Ahora sí nos metemos enseguidita nomás en este recordatorio de la mano del profe de historia Abel Antivero, que tiene que ver con lo que te comentaba hace un ratito, el argentinazo. Muy buenos días, profe, bienvenido.
Buenos días, Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
Bien, bien, reflexiva, pensando un poco en todo eso, y fue inevitable que lo primero que se me venga a la cabeza fue Cavallo.
Sí, bueno, bien, tal cual. Para los tiempos que corren, empiezan a aparecer algunos reflejos, lamentablemente. Ayer cuando preparaba la columna, anoche exactamente, me enganché con algunos documentales que recuerdan la crisis del 2001, hace exactamente 22 años, un día como hoy, donde, bueno, la temperatura era otra, por supuesto, pero la verdad que, bueno, uno se sentía conmovido porque se recordaba la tensión, la preocupación que se había pasado en ese momento, y la inestabilidad y la inseguridad en cuanto al panorama político, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Así que, bueno, nos encaminamos en esta columna a recordar lo que ocurrió hace 22 años, como decía recién, cuando se desata una crisis en el gobierno de Fernando de la Rúa, posteriormente a imponer lo que se conoció o se denominó como el corralito a los depósitos bancarios, ¿no? Hace 22 años las protestas que iniciaban un día como hoy con un cacerolazo y luego tuvieron su epicentro el día posterior, el 20 de diciembre, que terminaba con una violenta represión que terminaría con el saldo de 39 personas muertas y con la renuncia de Fernando de la Rúa como mandatario presidencial, que había llegado al poder apenas 2 años antes, en 1999, ¿no? Pero para entender cómo se llegó a ese momento, tenemos que entender o comprender cuál era el estado de situación en ese momento, ¿no? Y como decía recién, Fernando de la Rúa, quien era pertenecía a la Unión Cívica Radical, había asumido a fines de 1999 cuando enfrentaba un durísimo dilema, que era la ley de convertibilidad, que nosotros hablamos hace poco en una columna anterior, que era una ley que había sido aprobada por su antecesor, Carlos Saúl Menem, que ataba el valor del peso al del dólar, y eso había generado que el endeudamiento se dispare y la economía había quedado estancada, ¿no?, con un peso muy caro y poco competitivo. Con las reservas del Banco Central en caída y con, por supuesto, corridas bancarias generadas por los sectores financieros que, por supuesto, buscan en escenarios como esos o como estos lograr su propia ganancia sin pensar en aquel que tiene que, en el trabajador que tiene que llenar, o el ciudadano medio, mejor dicho, que tiene que llenar la olla. Por lo tanto, quien estaba a cargo en ese momento del Ministerio de Economía, que había regresado, era el Domingo Cavallo, quien había puesto justamente ese plan de convertibilidad en 1991, cuando era ministro de Economía también del gobierno de Carlos Saúl Menem. Y esa ley trataba sobre lo que era una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la moneda estadounidense, ¿no? Es lo que se conoce comúnmente como el 1-1. Aunque este sistema tuvo su éxito en sus primeros años, entre comillas, donde la inflación había caído del 1.344 al 25%, con un peso muy sobrevaluado y atado al dólar, se transformó en un lastre para lo que era nuestra industria nacional y generó números tremendos, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con el desempleo y la indigencia. Y eso generó también que la deuda argentina aumente, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que entender que en el gobierno de la Rúa aparecen algunas palabras que nos van a resultar familiares, ¿no?, como el blindaje financiero, el mega canje, quienes para quienes vivimos en ese momento, los medios lo instalaban o lo comprendíamos como que si eran palabras de éxito, y en realidad terminaron siendo programas económicos puestos por el Fondo Monetario Internacional, que terminaron endeudando aún más o complicando la situación financiera y económica de nuestro país, llevándonos a esa gran crisis que fue la crisis de diciembre del 2001, ¿no? Pero también tenemos que agregar que a finales del 2001, en medio de esta crisis que empezaba a agudizarse, se implementó la ley de déficit cero, ya que suena, sigue sonando familiar ese concepto, ¿no? Donde esta ley establecía que el gasto público no podía superar la recaudación, no se podía gastar más de lo que se recaudaba. Por lo tanto, detrás de esa ley aparece el entonces, por supuesto, como mencioné recién, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y aparece una Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, quien estaba a cargo del Ministerio de Trabajo, quien en el marco de esa ley recortó un 13% del salario de empleados públicos, incluidos docentes y trabajadores de la salud, jubilados y pensionados, ¿no? Así que vamos a escuchar el primer audio donde en el programa, famoso programa de esa época, A Dos Voces, en TN, aparece Gustavo Silvestre, Marcelo Bonelli, entrevistándola, y aparece hasta ese momento casi un desconocido gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien cuestiona y plantea las medidas del gobierno en ese momento, ¿no? Así que vamos a, si el compañero operador lo permite, escuchar el primer audio.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Fracasó el modelo económico y usted no lo reconoce, ministra, y por eso estamos de ajuste en ajuste.
¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados.
Pero era necesario recortarle a los jubilados, pues es una medida súper extrema.
Es terrible, pero sí, muy muy dura, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar, porque íbamos a terminar muy mal.
¿Cuál es la audacia?
Perdón, débil con los poderosos y fuerte con los débiles.
Tomar una medida de alguna forma
era audaz con los jubilados. Los hechos que fueron generando la desconfianza que nos hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado.
Profe, es un déjà vu literal, ¿no? Pensaba en el Fondo de Garantías Sustentables que hoy Caputo mete mano y el resto de las medidas es un paralelismo, las definiciones son iguales.
Nos demuestra que, primero, a algunos actores que se repiten, ¿no? Y la poca memoria por parte de la sociedad, y que ante lo que se generó en ese momento, que era el que se vayan todos, algunos siguen en vigencia, inclusive que Patricia Bullrich haya sido candidata presidencial y hoy sea ministra de Seguridad, no nos habla de lo que acabo de describir recién. Por supuesto con un tremendo currículum, un tremendo prontuario, que afectó tanto al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, bueno, genera esto, ¿no? Una cierta incomodidad, no solamente espiritual, yo creo que hasta física, porque de alguna manera uno termina somatizando toda esta situación. Y volviendo a ese momento, De la Rúa presenta la operación, esta ley, como un éxito, ¿no? Lo que, pensando que llevaría oxígeno a una situación financiera totalmente asfixiada, pero bueno, posteriormente se supo que en realidad todas estas medidas económicas incrementaron la deuda pública en un 30%, por lo tanto, a principios del mes de diciembre, el ministro de Economía de ese momento, Domingo Cavallo, declara, impone lo que se conoce como el corralito, con el objetivo de frenar una fuga de capitales que ya había sacado del país unos 20 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, en virtud de esa ley, lo que pueden hacer los ahorristas solamente pueden retirar 250 pesos, que todavía equivalían a 250 dólares por semana, ¿no? O 1.000 dólares o 1.000 pesos por mes, lo que se pensaba en ese momento que la medida podía durar 90 días, pero por supuesto se iba a extender un poco más. Era el espíritu de la ley, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a escuchar el segundo audio cuando Domingo Cavallo anuncia lo que se conoce o lo que mencionamos recientemente como el corralito.
Como se había producido por miedos muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, y eso tendía a perjudicar al conjunto, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
Escuchábamos a Domingo Cavallo, quien hoy, hablando de estos personajes que se mantienen de manera permanente, opinando, asesorando sobre las medidas económicas que se deben tomar, recordemos que es uno de los referentes en cuanto a lo que es el campo económico del actual presidente, de Javier Milei, en cuanto a las medidas económicas que se deben tomar actualmente, ¿no? Para muchos, la crisis del 2001 comenzó el 6 de octubre del año 2000, cuando Carlos Chacho Álvarez presenta su renuncia como vicepresidente de la Nación, en lo que fue, se puede considerar que fue el comienzo de la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Esa novela había arrancado con unas denuncias que aparecen sobre un soborno a senadores del Partido Justicialista para aprobar la reforma laboral, una reforma laboral que había iniciado el gobierno de la Alianza. Y Chacho Álvarez pide una investigación a fondo y cargó contra varios hombres de confianza de la Rúa. Por supuesto que la respuesta de la Rúa fue una serie de cambios en el gabinete que, lejos de expulsar a los sospechados, al contrario, los termina ratificando, ¿no? Y bueno, totalmente despechado, Álvarez decide dar un paso al costado, algo inédito en nuestra historia también, y termina renunciando, y ahí tenemos que mencionar que muchos consideraban, y por eso termina ganando, esa fórmula que representaba a la Alianza, que era la fórmula Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, como una esperanza moral posterior y superior a lo que habían sido los 90, la fiesta menemista, pensando que el país podía llegar a cambiar, ¿no? Eso es una autocrítica que hace Chacho Álvarez posteriormente, años después, pensando que se había equivocado en apoyar la total confianza en Fernando de la Rúa, pensando que podía llegar a cambiar el país, ¿no? Pero otro momento para entender la crisis del 2001 es el fracaso del diálogo de lo que fue propiciado por la Iglesia Católica, ¿no? Donde había una convocatoria por parte de la Iglesia con referentes políticos sindicales, referentes políticos de diferentes partidos, donde se ve que tras muchos meses de reuniones, estos encuentros no habían arrojado ningún resultado, ya que varios de los participantes no encontraban un cambio por parte de rumbo por parte del gobierno, ¿no? Por lo tanto, llegamos hasta mediados de diciembre del 2001, posterior a una derrota legislativa que fue en octubre de ese año, donde esa derrota termina abortando cualquier posibilidad de acuerdo y donde, si muchos recuerdan, se caracterizó por existir un voto bronca, casi un 25% de no concurrencia a las urnas y un casi un 25% de voto en blanco, ¿no? Como manifestación al rechazo a todo lo que se estaba llevando a cabo por parte del gobierno. Por lo tanto, ya el día 17 hay Entre Ríos en uno de los protagonistas de esa jornada, ya que los saqueos comienzan en Concordia. El gobierno en ese momento destina recursos policiales a esa ciudad, y se genera un efecto dominó, ya que la segunda ciudad en donde se comienzan los saqueos es la ciudad de Concepción del Uruguay, donde solamente quedaban para una población casi prácticamente de 55.000 habitantes en ese momento, unos entre 12 y 17 efectivos policiales, donde por supuesto la fuerza policial se volvió ampliamente superada, ¿no? Por lo tanto, eso genera un efecto dominó, como decía recién, donde los saqueos continúan en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en Paraná. Por lo tanto, a la noche, lo que hace Fernando de la Rúa es, a través de Cadena Nacional, anunciar lo que se conoce como el estado de sitio, ¿no? Suspendiendo todas las garantías constitucionales. Vamos a escuchar el tercer audio de esta columna.
Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo.
Después de terminado el anuncio del estado de sitio, muchas personas en todo el país empezaron a hacer sonar las cacerolas, ¿no?, de sus casas, y muchas salieron a la calle dando inicio a lo que se conoció como el cacerolazo, ¿no? Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada, en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo la renuncia de la Rúa y comenzando a colgar una consigna que caracterizaría a ese momento, o al movimiento, que se vayan todos, ¿no? Las protestas continuaron durante la madrugada de ese 20 de diciembre frente a la casa de Domingo Cavallo, quien debió dejar su cargo, y donde se desató una feroz represión que terminó con un saldo de 39 muertos, perdón.
El secretario de Seguridad se llama Matoff, estuvo 8 horas desaparecido. El hombre encargado de la seguridad en la República estuvo desaparecido. Mataron a 4 personas en la República hoy. Uh-huh. A 4 personas mataron hoy. Hasta el momento 6.
Creo, creo que se de la Rúa quiere un poco al país.
¿Sabes que a de la Rúa hoy un colaborador le preguntó?
Claro, un paso al costado.
Hola. Un colaborador le preguntó a de la Rúa hoy a la tarde. Sí. Presidente, usted va a viajar mañana a Uruguay porque tiene el viaje a Uruguay. Recuerda que tiene que viajar a Uruguay mañana y pasado, por hoy y mañana. Sí. Bueno, si se complica, no voy.
Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo.
Muy bien.
Vale, señores, pero supongo que irá preso directamente, ¿no?
Bueno, esperemos. Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento...
¡Un aplauso!
Me gustaría avisar a la gente. Se lo pueden avisar al móvil. Quisiera ver rápidamente quién está. Ronen.
La gente, ¿no?
Ronen o en el Congreso. Bueno. Ronen, sí, por favor. Me gustaría que lo comentes.
Sí. Aquí justamente lo que estábamos haciendo era eso, ¿no, Daniel? Comentándolo entre la gente. Y es la alegría, el aplauso que ha surgido de la gente espontáneamente al enterarse de esto, de esta novedad, de que ha renunciado hace instante Domingo Cavallo, y la gente lo ha tomado con alegría, están festejando, Daniel.
Lo que escuchábamos era un audio de un programa de televisión conducido por el periodista Daniel Haddad, entre los que estaba Eduardo Feynman, Antonio Laje, algunos que hacen periodismo, entre comillas, que por supuesto también han sido algunos de los referentes que en columnas anteriores hemos analizado sobre los discursos del odio, ¿no? Los que han instalado algunos discursos del odio que indirectamente o directamente nos han llevado a esta situación. Por lo tanto, ante esa protesta, como decía recién, bueno, se anuncia lo que es la renuncia de Domingo Cavallo, y posteriormente la represión se genera una represión en Plaza de Mayo y simultáneamente con varios saqueos en otros puntos del país, y en la jornada posterior los incidentes fueron creciendo y se extendieron a lo largo de todo el país, lo que llevó a una gran serie de víctimas, como decía recién, con un saldo de 39 fallecidos, entre los que estaba Claudio Leprati, oriundo de Concepción del Uruguay, quien tenía un gran compromiso social en Santa Fe, quien había iniciado sus pasos en el seminario salesiano, una congregación fundada bajo el carisma de lo que es la obra de Don Bosco, y que al no encontrar un gran compromiso social por parte de ese sector de la iglesia, decide comprometerse él como laico, y cuando estaba al cuidado de un comedor para chicos, llega la policía y comienza a disparar y le pide que se sube a los techos de ese comedor y le pide a la policía que deje tirar, a lo que las fuerzas policiales lejos está de hacer caso y disparan sobre los techos y terminan dándole muerte prácticamente instantánea, con impactando en su cuerpo, ¿no?
Con un tiro en la garganta, ¿no? Qué irónico.
Qué simbólico, ¿no? Porque, sí, bueno, de alguna manera era una forma, o era la forma de buscar de hacerlo callar ante, claro, la injusticia que se vivía.
Él estaba a los gritos en ese momento.
Sí, así es. Por lo tanto, en esa jornada termina anunciando primero, de la Rúa busca un consenso político, ofrece al Partido Justicialista parte del gobierno para salvar los últimos cartuchos que les quedaba, y no obtuvo ninguna respuesta, por lo tanto presenta su renuncia poco después de las 19, cuando ya la policía estaba usando balas de verdad contra los manifestantes, y termina dejando la Casa Rosada en el helicóptero presidencial, ¿no? Posteriormente, el 21 de diciembre, por la mañana, concreta su última acción, que es derogar el estado de sitio, y lo que hace que a su salida del gobierno le sucedan 5 presidentes en una semana, cuando finalmente termina Eduardo Duhalde ocupando el sillón de Rivadavia hasta 2003, cuando Néstor Kirchner asume como jefe de Estado, ¿no? Uh-huh. Para cerrar esta columna, si no tenés alguna pregunta o algún comentario,
no.
Vamos a cerrar con un tema de León Gieco, que escribió y dedicó a la familia de Claudio Pollo Leprati, sobre su compromiso social y cómo termina falleciendo en manos de la policía.